Otro puesto para el problema presentado por Gol Zero y su planta Yeti, disponibles exclusivamente en el Sobrevive Store en Guaynabo o en sobrevivepr.com. Las plantas Yeti son la solución perfecta y lo que necesitas en esta temporada de huracanes para tu hogar u oficina. Son plantas pequeñas, portátiles, que no emiten ningún tipo de ruido o emisión. Las puedes poner debajo de tu escritorio, en un baúl de una guagua o hasta dentro de una caseta de campaña. Es la planta perfecta para apartamentos o walk-ups donde no se pueden tener plantas ruidosas de combustibles fósiles que queman gasolina. Las plantas las puedes cargar con la electricidad de tu hogar o le puedes comprar adicional paneles solares para cargarlas con la luz del sol. Con Gol Zero puedes tener tus enseres y devices conectados por horas. ¿Por cuántas horas? Ve a sobrevivepr.com y chequea en el FAQ cuánto dura cada planta con una nevera, con un abanico, con una bombilla, para que puedas entender y cuál es el producto que funciona para ti. No esperes más, llama ahora al 602-6001, 602-6001. Visítalos en golzeropr.com o visita su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gracias Gol Zero, gracias Sobrevive, sobrevive la temporada de huracanes con el Sobrevive Store. Presentadores de puestos para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema esta semana. Semana calientita, calientita, calientita. Gracias, acostumbrados por estar con nosotros. Ya son más, bueno, son más de 400 episodios realmente, pero son más de 200 y pico episodios.
De domingo.
De domingo.
Con números.
Con números.
Que eso no realmente tiene ninguna significancia particular, pero gracias si no, por... No, hacerlo parte de su rutina de esos domingos.
Sí.
O esos sábados, si son sábados. Brillantes, patroncito y patroncito.
Exactamente. Esta semana el Zoom estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Fue bueno.
De verdad que sí.
Así que todos los amigos que están con nosotros.
A veces, no pasa siempre, pero a veces hay unos momentos así de catarsis colectivo interesantes. Sí. Son como terapias de grupo.
Terapias de grupo, sí.
No pasa siempre. Pero...
Sí.
Mira, te pregunto, dime. Jonathan LeBron.
Dime.
Yo soy Luis Herrero. ¿Tienes taquillas para Pony?
No, bueno, porque a mí no me ha llegado el... No hice la fila. Yo no hice... No, o sea, perdónenme.
Tú no trataste de comprar ayer.
No, el viernes, no. Tenía un montón de cosas que hacer y dije, no voy a estar pendiente.
Yo estaba trabajando, pero dejé mi pantallita abierta, mi pestañita abierta ahí, haciendo mi filita, pero... Me tocó el turno 52,000 y pico. So, no conozco a nadie. Bueno, conozco una persona, tenemos un amigo en común que consiguió. Es la única persona que conozco que consiguió.
Sí. Pero los demás... He visto un par de personas en Twitter y qué sé yo, pero no de esto. Pero, calma, paciencia, corille, que supuestamente vienen más funciones.
Entiendo que van a ser 3 funciones. Y entiendo que son 40,000 por función.
Ya lo, pero ¿por qué tanto?
Porque es como el Día Nacional de la Salsa.
Ah, ok.
Y entiendo que el vacilón va a ser así medio festivalongo, así medio...
Medio Coachella, un Coachella.
Algo así.
Ok, un Coachellazo.
Es lo que he escuchado por ahí. Y se supone que a nosotros, los abonados de los Cangrejos de Santurce,
ajá,
nos hayan reservado 4 boletos, porque Tiquetera nos envió el 19 de agosto un email que dice el link exclusivo para abonados cangrejeros. Y decía aquí, abonados los cangrejeros, este link como acceso especial a su venta exclusiva de boletos para Bad Bunny Befucking R es únicamente para ti. Y entonces hubo 2 papelones. Por lo menos a esta hora que estamos grabando son las 10 y 19 de la mañana del sábado. Primero que nada más me mandaron el email a mí, porque, ¿verdad?, yo compré las 9 taquillas, los 9 abonos de la bancada PPP. pero ellos tienen los nombres y los emails de todos ustedes, y a todos ustedes no le enviaron el email. Así que...
Sí, bien cabrón.
Pero eso fue un error que ya la gerencia reconoció y que entiendo que se va a resolver en algún momento, y nos dijeron que no nos preocupáramos, que hay taquillas para todos, todas y todes. Así que veremos. Y segundo, pues, a las 10 de la mañana del sábado 21 de agosto, como decía mi email, fui al enlace y no sirve el enlace. So, estoy también sin taquillas de Bad Bunny. Yo pensaba que por lo menos mis 4 taquillitas las tenía. Ahora mismo, a this moment, estoy sin taquillas de Bad Bunny. De hecho, capturamos el momento en que intenté comprarlas, las subimos al Patreon, está arriba, y lo puse de gratis, que el Patreon pueden entrar y ya y escucharlo. ¿Viste? No tienen ni que pagar.
¿Para qué de esto? Sí, para frustración, es frustración.
Sí, para que escuchen nuestras voces. Anyway.
Ajá. Mira, ok, nosotros nos quedamos el miércoles en la pelea del emperador de la cámara, Tatito Hernández, con el Cauco y con Baby Héctor y con todo ese corillo, ¿verdad? Luego de eso se aprobó el proyecto con cambio, el proyecto de salario. Estamos hablando específicamente del proyecto de salario mínimo, que fue lo que provoca todo este revolú. Uh-huh. Y hubo una... Yo no entendí bien cuándo fue el timing, pero hubo una carta que envía Ramón Luis Cruz Burgos, me parece que fue el jueves, anunciando lo que es un atropello y corrupción y no sé qué carajo. Y el viernes por la mañana... Yo el jueves tengo a Tatito en mi programa. Hablábamos, qué sé yo. El viernes, eso ocurre el jueves durante el día. Viernes por la mañana o jueves por la noche, Tatito le escribe para atrás una carta a Ramón Luis Cruz Burgos, que básicamente le dicen bustero. Y en la carta al final le dice: y de paso, te quito tu otra comisión. Que era la de ciencia. No sé qué carajo.
La de seguridad pública.
La de seguridad pública. Que tiene subirlo la supervisión de la pandemia, de hecho. Está cabrón. Uh-huh.
Anyway. Tipo que resupervisa todo eso.
Todo eso, exacto. Entonces, ahí nos quedamos.
No, pero en el PPP Extra no había pasado eso.
No, por eso, en el PPP Extra nos
quedamos en la tiraera y ya. Y que le quitaron
una del contralor. Lo del contralor. Uh-huh. Exacto. Y después pasó las cartas, qué sé yo. O sea, por eso estamos ahí. En la novela estamos aquí, en la serie Netflix, estamos aquí. Entonces, ya en ese interín, pues salió Tato García Padilla, pidió calma a la gente, le pidió al presidente del PPD que convoque la conferencia legislativa, Jesús Manuel por allá le pidió también al presidente que convoque la conferencia legislativa para hablar las cosas, y a todas estas José Luis Dalmau está de viaje, ¿verdad?
Entiendo que sí. Entiendo que está de viaje.
Entonces, ¿no hay un comité intermedio cuando el presidente no está como un elder, como un Jedi Council que atiende estas situaciones?
No, realmente no. Realmente no. O sea, en la conferencia legislativa es el lugar, porque tú no puedes hacer nada más. Los legisladores son legisladores, son puestos públicos. O sea, el Consejo General del Partido Popular puede dar órdenes, pero tú no puedes obligar a un legislador a hacer nada.
Ok. O sea que estamos a la deriva con este papelón.
No, estamos dándonos burronazos, pero lo más interesante es que no Ramón Luis Cruz Burgos, una vez le quitaron las comisiones, by the way, y le redujeron también el presupuesto a la oficina legislativa.
Sí, esto, cabrón.
Creo que se lo bajaron a 9,000 pesos al mes. Dijo, hizo expresiones de que no va a reaccionar, que no va a decir nada más y que el presidente de la Cámara tiene las facultades para tomar las decisiones que toma. Así que, no sé, a lo mejor cooler heads will prevail, pero obviamente esto lo que ha es provocado una avalancha, Jonathan LeBron, de los grupos de Facebook, de los populares y todas esas cosas. Que yo estoy como en miles de grupos de esos populares, fuego 100%, tú sabes, tú, todas esas cosas, Fuerza Popular, los Colorados, mil mierdas.
Los de WhatsApp.
No, en WhatsApp no estoy en casi, pero en Facebook Groups, que he ido acumulando a través de los años. Y a Chola han caído duro a Tatito. Han caído arriba. Sí, mucho meme, mucho pidiendo la renuncia.
O sea que hay frustración, hay molestia en el...
Hay gente que lo defiende también, pero son los menos, son los menos. Y nada, al final creo que el mal sabor que ha dejado en la gente le salió caro a todo el mundo y que se dieron un poquito cuenta. Pero veremos. Falta, la sesión apenas comienza. Hay un chorro de votos importantes por ahí para abajo y los populares solo tienen 26 votos. Así que we will see what happens. Pero okay. Bastante, bastante terrible semana.
Sí.
Semana que hubiera sido excelente semana porque al gobernador lo han puesto complicado, le han puesto complicado el tema, pero...
Pero nada, es que...
Todo quedó opacado con esto.
Le han puesto complicado, pero le están dando espacio para maniobrar.
Claro.
Y de hecho, y recuperándose. Yo cuando entrevisté a Noelia García ayer, a la secretaria de la gobernación, le pregunté sobre varios temas, pero le pregunté específicamente sobre el asunto del salario mínimo. Y el discurso empezó a modificarse. Y ellos ahora, que me parece interesante, oye, yo no estoy diciendo que sea la cuestión correcta y que vayan a prevalecer, pero le da espacio. Y es como, ella me dice, mira, el problema, nosotros estamos, todo el mundo estábamos de acuerdo que hay que aumentar el salario mínimo. O sea, hay consenso. Eso, no, aquí no es la pelea. No es ni el número, porque nosotros también queremos que llegue a 10.50. O sea, tampoco es eso. Aquí la pelea, o digamos, el donde está la discrepancia es en el mecanismo. ¿Cómo vamos a llegar a los 9 pesos, a los 10.50? Como terminó la versión de la Cámara, la última versión, es que los 9 y los 10.50 tienen fecha cierta. Hay una comisión de salarios, pero esa comisión no va a determinar cuándo se entren en vigor los 9 y los 10 pesos, sino que le pusieron una fecha cierta, la definitiva. En el caso de lo que quería la Fortaleza era que vamos a subirlo a 9, vamos a subirlo a 10, pero las fechas, aunque les vamos a poner la fecha, sí van a estar atadas a una recomendación de la comisión esa que tiene el proyecto, que el proyecto crea una comisión para evaluar los salarios y no sé qué carajo. Y la Fortaleza ayer empezó a decir, bueno, mire, nosotros queremos subir el salario. Quizá en esta discusión lo que podamos hacer es que se envíe un sustitutivo, que se aumente a 8.50 y se deje y podamos discutir con tiempo el mecanismo para llegar a un acuerdo para los 9 pesos y para los 10.50. Y entonces, ella me dice, y me añadió, y me dice, lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una situación particular de que si nosotros subimos el salario mínimo a 9 y a 10.50, hay unos beneficiarios de ciertos programas, como la reforma de salud, creo que el PAN y un par de cosas más, que se pudiesen quedar fuera si no tenemos un proceso, un mecanismo adecuado. Y ellos se dieron cuenta porque... ¿Qué pasó, Carmelo? Y estos días le cayeron arriba también a eso, pero a tirándole al PPD, pero eso es culpa del gobierno central, no es del PPD, que no habían enviado los state plans para cambiarle los requisitos de ingreso a esos programas. O sea, ¿qué pasa? Que ella dice que ellos, eso se va a tardar como un año en lo que reciben aprobación o no sé qué puñeta. So, creo que el discurso, creo que la pelea del popular le está dando como espacio para maniobrar a Fortaleza, que pueden salir bien dentro de esta coyuntura. Pero, oye, se la jugaron magistral en la legislatura, porque es como el proyecto dice, tú quieres los 9 y los 10.50, perfecto, yo también los quiero, pero los quiero en una fecha específica, no me los condiciones.
No, sí, porque ese es el problema, porque además lo condiciona a un grupo que va a nombrar quién y que responde, exacto, a qué intereses.
Exacto, exacto.
Porque el lloriqueo, muchacho, esta semana los empresarios han llorado. Pero...
Oye, esos chats de WhatsApp de las organizaciones están encendidos.
Y
están
el pobre Manolo Cider anda por ahí como alma en pena.
Es que yo me imagino que le tienen que tener ese teléfono explotado, Luis.
Chach.
Tienen que tener los amigos, tienen que tener ese Manolo. ¿Pero qué es esto?
Y te voy a decir una cosa. Yo, pues, no soy un experto, ni conozco, en efecto, si eso de que las ayudas federales pudieran estar y que porque te aumenten a 9 pesos la hora, pierdan los cupones. Pues no me atrevo a decir que eso es falso. pero el timing del asunto, qué cosa, que lo ponen sí, nuevo sí, día en primera plana.
Es curioso.
Esa preocupación de momento por los pobres. Pobres, esos son los vagos que viven de los cupones. Eso no es la gente que queremos que salgan de los cupones. Eso no es lo que buscamos, ¿verdad? Esa no es la ideología.
Sí.
No sé, Jonathan, no sé.
Sí. Es un poquito...
¿Cómo es que dice Rick el bebé? Se suena falso, Rick. No sé.
Sí. Sí, o sea, hay una razón... O sea, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que es una excusa fácilmente acomodaticia. ¿Me entiendes? Es como... no es falso, pero tampoco es... cierto, en cierto sentido, o sea, como que el o sea, por el Puerto Rico opera por el block grants, o sea, como que al final del día no es por como en otro estado, ¿me entiendes?
Y bueno, pues enmiendan en esa ley también y ya,
exacto.
O cambien los procesos en familia y ya,
por eso, no, lo que tenía que hacer es someterle un estate plan y ya, y ese estate plan se somete, eso no es tan difícil. Ellos lo han hecho anteriormente. O sea, el gobierno de Puerto Rico ha cambiado a mitad de elegibilidad los requisitos. Tampoco es que es difícil, lo que te quiero decir. Pero no lo trajeron en ningún momento dado.
O sea, Biden, este lleva
meses discutiéndose.
Por eso, y el gobierno de Biden acaba como que de hacer mucho más expansivo y más fácil los requisitos de los cupones.
Por eso, esta semana, por eso.
Que eso no aplica directamente por a Puerto Rico, por lo que tú dices de Block Grant, pero ajá. No sé,
pero
Rick,
como
no
quiera
sé.
Que sea... No sé. O sea, lo que te quiero decir es que en ningún momento, coincido contigo, porque en ningún momento, ni los legisladores PNP, ni los... Es más, te digo más. Entonces, el único que planteó eso en un momento dado, que me lo dijo en una entrevista y nos lo dijo una vez, nos lo comentaba en el Patreon y nos lo comentó en los chats, el contralor. De Empresarios por Puerto Rico, Dios mío, Elio Pacheco.
Elio Pacheco.
Porque Elio está bien metido en los grupos que van allá a Washington para lo del
Medicaid
y el fiscal Cliff. Y él decía, yo estoy de acuerdo con subir el plan, el salario mínimo. Yo le pago más a mis empleados en mi empresa, pero el problema es que yo todas las semanas tengo que bregar con empleados que me quieren decir que yo le tengo que bajar las horas para que no le quiten los cupones y el plan de reforma de salud. O sea, si esta discusión se va a dar, tiene que empezarse desde ahora a empezar a hablar con Medicaid y con la gente del Departamento de la Familia y todas esas cosas de Human Services en Estados Unidos y el Departamento de Agricultura, que es realmente el que administra ese plan, para empezar esta discusión de cómo va a ser ese phasing out, porque va a haber gente que en verdad... O sea, qué bueno con los chavos, pero va a haber gente que, o sea, en lo que una cosa y la otra, pues no, ¿sabes? Se va a caer sin plan médico, ¿me entiendes? Entonces, pero en ningún momento dado el gobierno planteó eso, en ningún momento dado. Yo estaba buscando para atrás, hasta ahora yo, ok.
Es que estas son las cosas que suenan a que se sentaron, tuvieron una sesión de brainstorming.
Un powwow.
De
un powwow,
qué podemos contestar, por qué no vamos a firmar esta ley, qué excusas podemos dar para vetarla, y esa pegó. Porque Carmelo salió con otra cosa por la mañana, o sea, en la semana, y es de lo más interesante.
Sí, definitivamente.
Mira, antes de seguir con este tema, volviendo al Power Wars... hay muchas guerras de proxy dándose adicional a lo que está pasando en la legislatura.
Ajá.
Sí.
¿Cuáles? Cuéntame.
Porque tú sabes que, obviamente, todos los partidos tienen pues distintas agrupaciones internas. Las más conocidas, pues, las organizaciones de mujeres, los jóvenes.
La juventud.
También hay una asociación de legisladores municipales, ¿verdad? Y esa asociación pues agrupa a todos los legisladores municipales del Partido Popular, que son varios cientos de hombres y mujeres, y se organizan y tienen su directiva, y el presidente de esa asociación tiene una silla en la Junta de Gobierno. O sea, que es un voto.
Ah, no sabía.
Sí, es un voto. En el General Council del Partido Popular. Y había una asamblea... No sé, hace como dos sábados quizás, y uno de los bandos, no voy a decir qué bando es que pa que no sepan de dónde viene mi fuente, pero uno de los bandos iba a ganar, venía ya, la plancha estaba establecida y la pela venía.
¿La pela venía, pero en dónde? ¿En qué organismo?
En esto, en la Asociación de Legisladores Municipales.
Ah, ok.
Porque estaban, le toca reorganizarse ahora y escoger su nueva directiva y etcétera. Entonces había una elección hace como 2 sábados, si no me equivoco. Y le cancelaron la asamblea. Así ¿sí? Cancelada la asamblea.
Óyeme, qué fuerte.
Y no hay fecha todavía.
Qué fuerte. Sí, o sea que venía la aplanadora y boom, bam, bing.
Y eso está pasando también con la juventud y las mujeres. Ajá. Porque no han nombrado... No han puesto fecha todavía para cuándo comenzar la reorganización ni cuándo va a ser la asamblea para escogerla, etcétera. Y ya hay gente que está ready para montar su campaña y ganar. Y hay gente que está dando a buscarle candidato o candidata en contra.
O sea, que Albelo está compitiendo ahí.
No, Albelo no está compitiendo, que yo sepa, no.
Porque Albel y yo
estamos con la misma persona para que presida la juventud.
Por eso, llevan estos días interesantemente bastante activo con estos temas.
Oye, sí, está hecho un guerrero de Twitter.
Él está tuitero él se ha convertido, o parece que él quiere convertirse.
El mundo se enteró que tenía 28 años, pues.
Ah, en el némesis de Somos y de ciertos grupos victoriosos.
Sí.
Que ahorita vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso.
Mira, ok, Luis, pero esta otra guerra de proxy, ¿también está metido Charlie?
Probablemente sí, en algún sitio.
Porque me comentaron en estos días, en mis fuentes Popu Kids, que no es que hay coordinación, pero hay casualidades y hay corillos que se comparten equipos de trabajo.
Él quiere correr, él quiere correr.
Por eso.
Por lo menos está activo.
Y hay corillos que estuvieron en su campaña, que están activos con algunos legisladores, que han estado activos en esta controversia en estos últimos días, que no es que hay coordinación, ¿verdad? Pero hay un poco de triangulación, vamos. Porque cuando surge la controversia, él salió por allá en una entrevista a tratar de ser como que el elder en esta dinámica. Y salió de left field, tú sabes, como que no... Ese coincide siempre cuando José Luis Dalmau no está, o cuando José Luis Dalmau está desaparecido en las controversias. Okay. Él de momento, boom, 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 sale. Como que, adiós. Bueno, y lo ofrecen por entrevista y todo. Mira que Charlie Delgado está disponible para reaccionar. Y yo, ¿para reaccionar a qué? O sea, como que...
te lo ofrecen.
Exacto. En la campaña no estaba disponible, pero de momento yo, ¿pero para qué? ¿Reaccionar para qué? Así que... Está interesante lo que está pasando en el PPD. Está interesante. Interesting times. Mira, hablando de controversias, esta semana han habido varias manifestaciones, ¿verdad?, en contra de la perspectiva de género, así que ha sido la cosa. Le han caído periodistas arriba, cogieron al periodista de...
Mira, del Nodi. Antes de pasar a la perspectiva de género,
dime.
Si el Senado aprueba el salario mínimo esta semana, como se supone que lo va a aprobar, porque... Ajá. En Cámara pasó con votos de PIB y de Victoria y de Dignidad. O sea que eso y el PPD es más que suficiente para aprobarlo.
Excepto algunos PNP que se pintaban como los aliados de la juventud. Pero seguimos.
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 Seguimos. Seguimos.
Seguimos.
Anyway. Saludito a Che Pérez, aliado de la juventud.
Que le votó en contra que le subieran el salario mínimo.
De hecho, by the way, un voto más PNP en la Cámara.
Y se puede ir por encima del veto, ¿no?
Y ya tienen para irse por encima del veto. Falta. Uh-huh. Y, por ejemplo, José Aponte, que fue ausente porque no pudo ir, me dicen que probablemente votaría a favor, o hasta Jordi Navarro también.
José y Jordi están a favor. No sé por qué no... no sé qué pasó, si no pudieron ir, no sé qué carajo pasó, pero ellos están a favor. A menos que de momento venga algo de allá de Fortaleza y qué sé yo, pero ellos están a favor.
Mira, Tiquetera me acaba de enviar un email que recibieron mi request de rol. Vamos a ver. Clase de mierda, el robotcito este, vamos a ver. Ay, Dios. Anyway. Pues, si pasara en el Senado, ¿qué tú crees? Fortaleza. ¿Lo firma o lo veta?
Yo creo que lo va. Es que lo ponen una. Es que poner Fortaleza en una situación bien difícil. Porque si lo veta. Bueno, si lo veta, habría los votos suficientes para ir por encima del veto del gobernador.
Eso me parece.
Yo no sé, no estoy. ¿Cuántos que necesitamos en el Senado?
En el Senado los tienen casi todos. En el Senado, yo creo que con todos los votos menos el PNP los tiene.
Creo que Rodríguez Bebe está en contra.
Ok.
Y. Pero creo que está en contra no por. Por el aumento en el salario mínimo. Me da la impresión que tiene que ver algo porque. Con los proyectos que tiene aguantado ahí, ahorita vamos a hablar de eso, porque parece que hay un power play ahí que no le están. Ella ha radicado proyectos y no se los están moviendo para comisiones y qué sé yo. Anyway. Pero si es así, pues Fortaleza puede ser ridículo, porque si le van por encima del veto del gobernador, si el gobernador queda como el que está en contra del salario mínimo, de aumentar el salario mínimo.
Por eso. Es una posición difícil.
Y recuérdense algo, que Jennifer González se está moviendo.
Oye.
Y entonces, si se está moviendo Jennifer, aunque ella en teoría, los republicanos están en contra de aumentar el salario mínimo, entonces que ella aquí juega para la crada y para el populismo, ella pudiese mover al corillito que está con ella allá y hacerle pasar el ridículo al gobernador y darle un cantacito con los votos.
Puede pasar.
Así que está en una situación complicada, gobernador. Está en una situación complicada.
¿Viste la portada del vocero de hoy?
No, no la he visto. Sábado. ¿Qué dice?
Jennifer. Ayer el PNP cumplió 54 años.
Eso fue lo que tú pusiste, que sí. Jennifer tenía que volver.
Dice, insta al PNP a retomar el ideal.
¿Y qué llevan haciendo los últimos 20 años?
Además, ella no ha sido como que de la directiva del PNP por los últimos 20 años.
Por eso te digo.
Pero qué interesante ese wording. No
pero, sé. ¿Y los cabilderos de la actualidad?
No sé. De verdad, me parece interesante.
Sí. La verdad que está. Está interesante, está bueno. Pero ¿qué llevan haciendo, cabrón? Es que es lo que no entiendo. Que llevan. Algo le tiene que estar diciendo. O las encuestas o algo allá adentro. Le tiene que estar diciendo que la gente está encojona con el PNP.
O simplemente ella está manteniendo todas sus posibilidades abiertas. Ella no, o sea, la van a retar para comisionada, obviamente nadie no. En el PNP la va a retar. Así que ella simplemente está posturing.
Y ella tiene que decidir el año que viene. Bueno, así empieza.
Ella tiene que decidir 2023 al final, cuando no, la ley eso, de Puerto Rico.
Por eso. Pero, desde el punto de vista de exploración y viabilidad. Ella, si empieza desde ella a recoger chavos con el party que tienen estos días, pues ya ella puede, pero más ya, o menos el año que viene, cómo saber por dónde va la cosa.
Ella terminó la campaña con chavos en el banco. O sea, ella siempre tiene chavos en el banco. Eso es lo menos. Ella siempre tiene chavos en el banco. Ella puede hacer una encuesta cuando le dé la gana, en cualquier momento. De hecho, hay que verlo. No he visto los informes recientemente, así que pero no sé qué ha gastado este año.
Pero ven acá, okay. Hablando claro. Uh-huh. ¿Jennifer retaría al gobernador?
No sé.
Lo que pasa es que, porque mira lo que, o sea, hay gente que me dice, él no va a correr. Gente del mismo PNP dentro adentro. Que
mucha gente del PNP dice eso.
Sí, pero yo no estoy tan seguro de que él no vaya a correr. Porque si tú, o sea, oye, vas a repartir billetes con cojones. Ahora vienen un montón de chavos. Yo no creo, o sea, él no. Sí, le podemos señalar un montón de cosas y han hecho un par de papelones y qué sé yo, pero él no es un tipo que te genera reacciones, bueno, no te genera ningún tipo de reacción, ni a favor, ni, o sea, no es un tipo, es un tipo neutro, ¿me entiendes? Entonces, un tipo neutro, tú ponértele a retar, no sé, es un incumbente, es el gobernador, tiene todo el poder del gobierno de Puerto Rico detrás. sea, aunque esté quebrado, ¿me entiendes? Tú sabes, como que no sé. Y Jennifer le gusta ganar.
Ella Jennifer nunca lo ha hecho. Ella siempre ha estado viable y nunca lo ha hecho. Por eso te digo.
O sea, no lo hizo ahora cuando lo podía hacer. O sea, en el momento más fácil para ella poder retar, haber retado y haber corrido la gobernación, en términos de estructura, de momento histórico y todas esas cosas, era ahora y no lo hizo. O sea, y no lo hizo. No sé. Está interesante. Interesting times en el PNP. Digo, el PP, yo no hablo del PP porque son un arroz con culo ahí adentro.
Un mierdero cabrón
que yo no sé qué carajo va a pasar ahí. O sea, imagínate que ahora mismo Alejandro García Padilla luce viable en el PP.
Si se tira, está primero ahora mismo. Si se tira en la primera.
No sé si gane la gobernación, pero...
Yo tampoco. Pero recuerden algo, todo el mundo, que es lo que tienen, que todo el mundo siempre está consciente de cualquier conversación de cara al 2024. El próximo gobernador de Puerto Rico va a sacar menos de 30%.
O sea que puede ser Manuel Natal.
Y ya con esos números puede ser mucha gente. Mucha gente puede ser.
O sea, puede ser Manuel Natal, puede ser...
Porque tú tienes que confeccionar, movilizar y capitalizar en una coalición que te llega a 28, 29. Si tú llegas a 31, 32, estás querido.
Sí.
Y eso pues cambia la... Porque antes tú tenías que sacar 48. Pues ya eso es más difícil, pero sacar 32, sacar 29. Como están surgiendo tantas cosas nuevas y distintas también, o sea, no descarte un escenario, ya esto es locura, y estoy dándole un 1% bien bajo de probabilidad, pero un escenario así, Perú, que es un Pedro Castillo, que es presidente con 18%, porque habían 12 agrupaciones presentando candidatos.
Sí. O sea, yo creo. Que de cara al 2024, si, por ejemplo, si Columna Corta de Los Molina está
corriendo, está en serio, independiente.
Claro. O monta un partido.
Movimiento
ambiental o lo que sea.
Movimiento verde nacional.
Ajá, nacional ostosiano.
La columna verde nacional.
Ve, cabrón, tú ves tú. Te tiras este comentario. Dice, a mí, yo sé que coge el hate.
No, pero eso es marketing. ¿Ves? Porque marketing. Ya marketing. Puedes llamarle la columna verde. Así, por la ahí viene verde. La columna verde. Ahí
seguro, está. Seguro.
El problema es que el PIB ya tiene el verde. Ese es un problema.
Sí, pero está bien, pero la columna ambiental.
Sí, la columna ambiental. La columna ambiental, eso me gusta.
Y si se organiza en un partido ambiental.
Ahí hay otro más. Que te saca, te puede sacar el 6, 8, 10%. 6,
8 y te mete dos legisladores. Y qué sé yo. Si Dignidad como va, si tiran una candidata como Rodríguez Bebé o la que fue comisionada, la candidata comisionada residente en la última elección, que se me escapa el nombre de Adanora. Si tiran a Adanora o a Rodríguez Bebé, Dignidad fácil.
Van a tirar a Rodríguez Bebé, obviamente. Eso no...
Fácil. Dignidad fácil. Te puede sacar 15, 18%. Fácil. Fácil. O más. Y de momento te tiran a un... Victoria Ciudadana que va a correr y que están ya organizándose y que están dando buenos pasos en eso. La mogolla del PPD, el PIB y su 10%. Si el PIB repite el performance del 2016, va a ser, o sea, del 2020, perdóname, va a ser un descojón. El escenario de 18% se puede dar.
Manuel Álvarez dice que el 2024 es una elección entre cuatro. Ya él te lo dice. Y eso es PPD, PNP, PIB y Victoria. Añádele a eso Dignidad, que es un wildcard. Y si la columna ambiental de él es otro wildcard, y quién más sabe qué puede surgir, te puede salir un partido. Oye, esto me lo dijeron esta semana. ¿Qué? El curto es tan loco que te puede salir un Ricky Rosselló Writing también.
Eso me dijeron.
O sea, está complicado.
Pero lo que sí me dijeron es que hay una conversación, no sé si de directamente de Jennifer o de ciertos grupos aliados a Jennifer con ciertos corillos y miembros del curto, de una posible negociación que si Jennifer rete a Pipo para la gobernación, Ricky corra para comisionado residente.
Ay, Dios mío.
En el 2024.
Ay, oye, santo Dios.
Está bien, pero espérate algo, escúchate algo. Ajá. Realmente, si Jennifer se va para la gobernación, ¿cuál es el candidato presidencial para comisionado residente ahora mismo?
No sé, va a haber una primaria como de 10 y todos los
candidatos
sueñan con ser comisionado residente.
Por eso te digo, y sin una primaria de 10, Ricky Rosselló sale.
Ay, Dios cómodo. Mío, Jonathan, sale, sí.
Pues, claro, por eso sí. Te estoy diciendo, o sea, como que, cabrón, esto no es far-fetched. No, o sea, cuando yo le escuché esta semana, yo...
Bueno, váyanse todos para el carajo.
Necesito
una pausa después
sí,
de eso.
Sí, yo me quedé como que... fíjate, no suena tan mal. Vamos a hacer una pausa porque quiero hablar, vamos a hablar de perspectiva de género, vamos a hablar de precisamente de dignidad y de la senadora Rodríguez Bebé, y tenemos que hablar de Somos.
Y un poquito a nuestros amigos y amigas científicas.
Sí, vamos.
Un mensaje para ellos y ellas.
Y ellas.
Con sí, cariño sí, sí. Y con respeto.
Dale. Pausamos.
Este episodio también es traído a ustedes por Aeronet. Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Te recuerda que si el internet de tu hogar o, más importante, el de tu empresa no te está rindiendo, llama ahora. Visita aeronetpr.com, llámalos al 273-4143, 273-4143, y no esperes más. Si no estás satisfecho con tu servicio, es tiempo de cambiar. Los planes residenciales comienzan en $59.99 mensuales y tienen servicio en toda la isla. 273-4143 o aeronetpr.com.
Amigos, regresamos. Continuamos aquí en Puestos para el Problema esta semana. Estamos puestos para el problema. Oye, esa primera parte, Luis, escenario complicado, complicado, está interesante lo que está pasando en la coyuntura política en Puerto Rico. Y yo creo, y es parte de lo que hemos venido diciendo, creo que estamos en un momento post-status.
Sí, correcto. O sea,
estamos en un momento post-status, estamos en un momento de que hay unos realineamientos políticos en Puerto Rico interesantes, que van a trascender más allá del estatus. De hecho, esta semana ya se formalizó el caucus, que me parece interesante. El caucus de consenso que propuso Betitito, José Bernardo Márquez, el legislador de Victoria Ciudadana. Hay miembros de todos los partidos. Y me parece interesante lo que va a estar ocurriendo ahí, porque está todo el mundo, hasta Dignidad está metido ahí. Y hablando de Dignidad, esta semana... Rodríguez Bebé ha estado bastante activa con el asunto de las distintas marchas que hubo de perspectiva de género y todo ese tipo de cosas, pero ha estado en Media Tour, y de hecho, interesantemente, esta semana, después de meses que nosotros llevamos solicitando una entrevista con ella, me dio una entrevista en mi programa.
Ok. El jueves.
Interesante porque no, ¿cómo te digo? Fue una entrevista que, obviamente, como estaba en presidente de la sesión legislativa, pues yo siempre le pregunto a los legisladores, mira, ¿cuáles son tus prioridades? Etcétera, 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 whatever, vamos a hablar por ahí, qué sé yo. Y nos metimos en el tema de la perspectiva de género. Y es interesante porque si tú escuchas esa misma entrevista en Nueva Vida, o en cualquier otro de estos medios cristianos, el tono y la manera en que ella construye el mensaje es totalmente distinto. Totalmente distinto. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de lo de la perspectiva de género y qué sé yo, ella empieza a dar esta explicación de que ella dice, mira, yo entiendo que la perspectiva de género lo que quieren hacer es lo que yo le llamo una ideología, y empieza a explicar y qué sé yo, y las ideologías tienen dogmas, y yo no quiero imponerle mis dogmas, yo soy católica y cristiana, pero yo no la quiero, yo no pretendo imponerle mis creencias a nadie, pues ellos tampoco, con su ideología de género, me pueden pretender imponerme su dogma, ella le llama dogma, ¿no? Uh-huh. Entonces, va por ahí. Y yo le digo, pero ven acá, o sea, usted dice que, o sea, usted le llama a estos grupos que son ideológicos, que no es, o sea, que esto es una ideología, que no es un constructo de igualdad, porque usted me está hablando de que usted va, el proyecto de dignidad parte de la premisa del respeto a todo el mundo por igual. Y como, entonces yo le dije, ¿cómo llegamos a ese respeto? ¿Cómo llegamos a que la gente entienda de que yo no le puedo imponer a los demás como yo pensar? Porque ahora mismo lo que pasa es que usted señala a los de la perspectiva de género como que son ideológicos según usted, que le quieren poner sus dogmas, pero usted tampoco está generando el espacio para el diálogo. O sea, ¿cómo lo creamos? Entonces ella hábilmente dice, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, inclusive con los grupos, con el comité PARE, con la perspectiva, con los grupos que están con la ideología de género. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Y me dice, es más, si nosotros sacamos de la mesa ciertos temas sobre la ideología de género, nosotros estamos a favor de la perspectiva de género en la escuela, porque es a base de del respeto y de la equidad y no sé qué. Yo la voy a compartirle a los amigos del Patreon, porque me estuvo bien. Hubo mucha gente un par de personas que la estaban escuchando, que le pareció interesante la manera en que ella construyó el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella, esa semana, dio otra entrevista en otro lado, tú ves cómo cambia el discurso y cómo whip it up, ¿sabes? Es incendiario en otros espacios, pero en los medios tradicionales no lo es. No lo es. Y a lo que voy con esto es que ya es, por eso es que Proyecto Dignidad, más allá de lo dogmático y lo peligroso por su mensaje que pudiese ser, desde el punto de vista de comunicación, estructura y disciplina, es mucho más hábil y mucho más peligroso de lo que yo pensaba. Y por eso es que yo le digo a los otros grupos, corille, organícense, o sea, no pueden quedarse en los espacios donde ustedes dominan, porque ya esta gente, ya ellos tienen el de writing on the wall, ellos van a salir ya ellos comenzaron a salir de los medios católicos y religiosos, o sea, ellos participando allí, pero ellos ya se dieron cuenta que tienen que brincar al mainstream, y hay que estar preparado para poder cocotear con ellos. Pero a la misma vez, ellos van a saber cómo construir ese mensaje y cómo llevar ese mensaje. Y yo no estoy diciendo que estoy a favor de lo que ellos están diciendo, no estoy diciendo eso. Lo que te quiero decir es que hay mucha habilidad, hay mucho diseño detrás de esa dinámica, de lo que está pasando. Y me está bien interesante, porque creo que también estuvo con Rubén en estos días. Estuvo también con Mili en Radio Isla. Pero si te digo, el Media Tour está bastante marcado.
Bueno, ella es muy efectiva en lo que hace. Y de hecho, te tiene diciendo ideología de género, y es un disparate.
Por eso. O sea, no, y yo bien fácil, no. O sea, y es lo que yo le decía, cuando yo le decía en la entrevista, le decía, lo que usted llama como ideología de género.
Exacto.
Lo que usted afirma como ideología de género, porque es difícil, o sea. Ella es tan habilidosa con su discurso que te envuelve.
Correcto.
Entonces tú terminas, de forma indirecta, pudieses terminar empujando el disparate. ¿No? ¿Verdad? No el disparate, sino lo que ella cree en términos del tema. Entonces yo le decía siempre, lo que usted llama como ideología de género, y la llevo a reconocer, que es mi tweet, la llevo a reconocer que ella es la que construye el mensaje de ideología de género. O sea, el argumento de ideología, o sea, de tipificar perspectiva como ideología, es un constructo de ellos. Y ella lo reconoce así, ¿verdad? Y ella explica por qué, es su justificación, ¿no? De que ella lo construye así porque ella dice que es dogmático, cuando no lo es. Cuando no lo es.
Lo que pasa es que ella se mira en el espejo y básicamente, exacto, como es el movimiento de ella dogmático. Y porque al final del día es un dogma, es una religión, es una cuestión irracional, o sea, es una cuestión que no tiene una base científica, ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias naturales, ni en nada, lo tiene quizás la filosofía y hasta ahí. Pues ella piensa que todos los demás, todas las demás posiciones del planeta son dogmáticos. Y no, exacto. O sea, la perspectiva de género es una escuela de pensamiento que tiene evidencia en las ciencias sociales, que nos dice que desde niño, desde pequeño, desde una temprana edad, si se educa al niño o a la niña o al niño, y usa el niño para joder con toda la mala intención, de que todo el mundo es igual, de que hay gente que toma decisiones distintas y que decide presentarse ante el mundo diferente, pues eso no es nada malo, ni hace una persona más valiosa ni menos valiosa tampoco. Y, y that's it, eso es todo. Eso es lo que es la perspectiva de género. Lo que pasa es que ellos le han creado todo un muñeco de paja alrededor para agitar a sus masas, para lograr pues el crecimiento político de su movimiento. Exacto. Que es lo que yo creo que motiva a la senadora. Y hay otra gente que lo hace pues, para llenarse el bolsillo, punto. Uh-huh. Y se juntaron el hambre con la necesidad, más los algoritmos de Facebook y de Instagram y de YouTube. Y, brother, pues están, porque están en la frenzy. El jueves
sí
hubo una protesta en el Capitolio, que había nada, como 20 o 30 personas. Y le cayeron encima un periodista del Nuevo Día que estaba allí haciendo preguntas. Chacho, pero una cosa, olvídate.
Sí, están, la indignación estaba... Porque te mezclan un montón de cosas. Te mezclan la fiscalización a los medios. Oiga,
metieron que esto es el socialismo y que los medios trabajan. Exacto. Y que todos los partidos, porque, o sea, ella dio un discurso el martes, el primer día de sesión, que dijo que el socialismo en Puerto Rico lo dirige el PNP, el PPD, Victoria y el PIB. Todo el mundo.
Sí, todo el mundo. Y entonces ella es bien interesante porque son temas que se replican. Ah, son ángulos.
Claro, antes era el matrimonio gay, pero como exacto, el matrimonio ya que igualitario ya es una realidad y ya no hay manera de echarlo para atrás, pues ya eso no importa. Ahora exacto, es la perspectiva de género y mañana será otra cosa.
Exacto. Y el asunto con el socialismo es interesante porque es lo mismo que plantea el charlatán, el loco de Jorge Rodríguez. Y tienen los subtemas ahí marcados. Hay una guerra, la prensa la tiene contra nosotros.
Aquí siempre, la prensa sueña con ellos.
Sí, la prensa aquí todos los días hay un grupo que se sienta de todos los medios de comunicación para decidir cómo joder con esos grupos.
Así mismo, nos reunimos, tomamos café todos los días.
Todos los días. Corille, eso mismo dice el PNP. Eso mismo dice Victoria Ciudadana. Eso mismo dice el PIB. Eso mismo dice el gobierno de los Castro en Cuba. La prensa internacional
la tiene contra ellos.
Eso es la vieja confiable, Corille. Lo segundo, que los periodistas somos socialistas todos. Que somos también socialistas, correcto, que todos somos socialistas, que aquí hay un complot socialista y que ese complot no le permite llevar, cubrir las cosas como se supone que se cubran. Que se cubran de lo que yo quiero que cubran. Que es, volvemos, lo mismo que caen los otros corillos. Es el mismo discurso de Victoria Ciudadana, el mismo discurso de ciertos corillos científicos, el mismo discurso que hay un complot. Todo es complot. Y el tercer asunto, que es el que me llama la atención y yo no entiendo cómo conectamos el culo con la primavera, es que ellos te hablan de libertad. Y te hablan del respeto y de que tú tienes que respetarlos a ellos y que el prójimo no sé qué puñeta, pero ellos te quieren imponer su visión de mundo. Y eso es lo que yo no entiendo, porque el libertario, o sea, la base fundamental del libertarismo, y recuerden algo, Proyecto Dignidad, sus bases estructurales, más allá de la religión, sus bases estructurales, es gobierno pequeño, libertario, gobierno no te metes conmigo, yo tengo... O sea, esa es su base. Que ellos después vieron que eso es difícil de explicar y se metieron por lo de la iglesia y todas esas cosas, pues eso es otra cosa. Pero las bases de ellos, originales, eran libertarias. Y el libertario es, Corille, ni tú te metes conmigo ni yo me meto contigo. Y tu gobierno te va para el carajo. O sea, no te metes conmigo, ni nada. ¿Aquí es? Claro. Hay unas dinámicas que son el contrahegemónico de esa visión, que es que el efecto potencial que tiene es que hay unas clases dominantes que en esa dinámica pues van a tener, por ejemplo, que como yo soy libertario, pues yo decido si te pago salario o no te pago salario. Por ejemplo, Yo decido si tú, si en mi casa, pues las mujeres van a hacer Hans-Banteo, por ejemplo, ¿verdad? Hay una dinámica que la práctica requieren de intervención, aunque sea mínima, del gobierno. Es decir, caballo, tienes que pagarle salario razonable a las personas para que puedan vivir. ¿Me entiendes? Tiene que haber una regulación. Porque si no, esto es un sal para afuera y que se joda. Entonces, pues, tú sabes, a mí me encantan estas teorías de conspiración porque es como escuchar. O sea, hace 20 años, yo vengo escuchando del PNP que todos los medios son socialistas, que todos los medios son... Primero eran que todos los medios eran populetes. Después ellos dejaron eso, que ahora dicen que todos los medios son independentistas. Dejaron eso a un lado y ahora dicen que es que el socialismo y la Guerra Fría. Y el socialismo está en Puerto Rico y se quiere imponer.
La Guerra Fría se acabó hace 30 fucking años. Está cabrón. Y de verdad si una aportación podemos hacer nosotros hablándole a nuestra generación, es que por favor no sigamos usando los términos de la Guerra Fría. Nosotros no tenemos que heredar el discurso a nuestros abuelos ni a nuestros papás. De verdad, el mundo ha cambiado tanto y tanto y tanto. Que, o sea, y adicional, el movimiento que representa Proyecto Dignidad en Puerto Rico es un movimiento global de derecha utiliza estos términos. Utiliza estos términos con toda la mala intención de generar lo que generan. Tú sabes, polarización, militancia en su hueste y acceso al poder.
Definitivamente. Y obviamente ellos crecen. O sea, ya está documentado que estos tipos de movimientos, particularmente los de derecha, crecen en sociedades donde hay déficit democrático, donde hay situaciones con el gobierno de corrupción o situaciones de crisis fiscales heavy. O sea, hay una correlación, por ejemplo, de la crisis fiscal brutal que hubo en Europa con el surgimiento de este tipo de movimientos en ciertos países en Europa, por ejemplo. Hay una correlación en América Latina de la corruptela y los casos de corrupción bien notables y las derrotas grandes o gastos excesivos o ciertas situaciones que hubo en algunos países con los movimientos o partidos políticos socialistas de izquierda con el surgimiento de movimientos de derecha. O sea, hay unas correlaciones. En Puerto Rico tenemos la Junta de Control Fiscal. Tenemos una situación fiscal hace ya los, ¿cuántos? 15, 14 años. O sea, hay un déficit democrático. Vivimos una colonia. Estamos todavía en una locura ahí extraña, como un Twilight Zone, en términos de dónde vamos y para dónde vamos y todo ese tipo de cosas. Y que esto es más importante aún, hay una debilidad institucional de los partidos políticos tradicionales.
Correcto.
O sea, todo eso coincide con el surgimiento de movimientos de izquierda también, pero con el surgimiento de movimientos de derecha particularmente. Y esa es la, ¿verdad? Hay que jugar bastante bien. Y el libro está ahí. O sea, como que no hay, la estrategia para tú contrarrestar y manejar esas situaciones está ahí, ¿verdad? Y, Corille, newsflash, no es ignorándolos. No es ignorándolos. Ignorándolos, ay, esos son unos loquitos ahí. No es ignorándolos. Es siendo responsables, trayéndolos acá, diciéndoles la que hay, contrastándoles con sus ideas, corrigiéndoles las ideas. Hay que prepararse, hay que tener un poquito de cabeza y disciplina, pero hay que hacerlo. No es ignorarnos, Corillo. Esa no es la clave. Así que, nada, vamos a ver qué pasa. Está interesante, pero oye, ella estuvo calientita esta semana y le zumbó. Que esto estuvo cabrón. Ella hace este post, estoy hablando de la senadora Rodríguez Bebé, en su Facebook, donde le envían una foto de una actividad de unos seniors en una escuela. Y parece que allí contrataron a Magda, que es un muchacho comediante, bien bueno, en verdad me da mucha risa, está cool. Okay, lo que
no,
hace.
Nunca había escuchado él.
Él empezó con videitos de Instagram y qué sé yo, y entonces pues, y hace su chavito, o sea, hace su guisito.
Uh-huh. Hace sus shows, lo contratan para cosas.
Para cositas, para animar actividades y qué sé yo. Y entonces ella hace este post, básicamente tirando por el piso la actividad y utilizando información. De hecho, en el post original ella utiliza información, palabras que eran información incorrecta. Ella dice que era un hombre trans que estaba enseñándole a los niños a ser trans, que entonces le pide al gobierno y a padres que se expresen y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que el efecto de ese post, ella no lo taguea. Ella habla de Magda, pero ella no lo taguea. Pero el efecto es que los seguidores de Rodríguez Bebé se fueron a la página de Facebook de Magda
Olvídate
y le
a caerle
cayeron
encima.
a caerle encima y a decirle,
Unleash the horde.
exacto, una cosa, un chorro de barbaridades. ¿Qué pasa? Que ella parece que se da cuenta de que mete la pata porque ella modifica un poco el post después. Y habla de que eso es un personaje, de que no es un hombre trans, de que no sé. Como que ella trató de bajarle el tono, pero ya el daño estaba hecho. Y el muchacho, pues, puso un post que a mí me dio este sentimiento cuando lo leí, porque él dice: Miren, ¿sabes? Yo soy gay. O sea, yo soy abiertamente gay, yo le he dicho, pero yo soy hombre. O sea, yo simplemente
Un personaje que lo
esto es un
hace.
personaje como Plinia, como cualquier otro personaje que me he visto de mujer y lo que hago es un performance de comedia. Tú sabes,
Como la
como que
Comay. Personaje
como
como,
la
la
como la
Comay.
Comay, como la
Sí.
Comay. Entonces, como que él no, él dice: Mira, yo mi comedia no es de, yo no tengo doble sentido, yo no hablo de la comunidad, yo no, aunque respeto a la comunidad y aunque respeto a las mujeres y hombres trans, o sea, yo no, o sea, mi show no es de eso. Ah, de hecho, no, a mí me contratan por eso, porque es bastante familiar. O sea, como que yo le he visto, a él lo llevan a cada rato para centros de envejecientes y para hospitales. Y es un show, o sea, normal, ¿me entiendes? No, no, no es. Él baila y él, como que, qué sé yo. Y está cabrón.
Y era un show de seniors.
De seniors.
O sea, estos son adolescentes de 16, 17, 18 años. O sea, no estamos
Sí.
hablando que fue ahí a darle un show a tercer grado.
Sí, tú
Es que
sabes.
están buscando crear la controversia, polarizar y pues profit.
Está cabrón.
Eso
Está
es
cabrón.
lo que es. Y no ha
Sí.
borrado el post, lo
No
cambió,
la
pero no lo ha
borró.
borrado.
No la borró. No
Porque
la
le
borró.
sigue generando, tiene que tener ese
Claro.
hecho, ese Rich tiene que estar por las nubes esta semana.
Sí. Y como ellos están reorganizando el partido,
Y se fue
de hecho.
viral, O sea, esta semana tuvieron la marcha, después ya se fue viral con su mensaje del socialismo y ese postito y otras cosas que habrán hecho que uno no ve.
Y el post, la controversia le generó cobertura. Así que, pues, sí. Es una semana como activamente para Dignidad y Rodríguez Bebé. O sea, hay diseño, es lo que les quiero decir con
Así
esto.
es.
Mira, hubo la vista de los anti-vaxxers, Luis.
No, hubo la primera vista en el Tribunal Federal, correcto.
Exacto. Hubo la primera vista del Tribunal Federal. Y pues obviamente pues los medios fueron a cubrir la vista.
Esa vista entiendo que es por conferencia, o sea que
Sí, sí,
entra todo el mundo,
sí.
tú entras con un número de teléfono y ya, y la escuchas.
Sí. O sea, como que nada, no, no fue complicado. Entonces, obviamente la primera nota que leí fue la de Oscar Serrano de Noticel, porque Oscar tiene mucha experiencia cubriendo estos casos. O sea, lo que es Oscar y Melissa, ¿verdad? En el vocero. Pues dije, pues déjame leerla
Y Oscar es abogado.
y Oscar es abogado. O sea, déjame leerla bien a ver cómo fue la cosa. Y cuando yo leo el artículo, pues yo lo vi bastante balanceado. O sea,
Correcto.
fue súper straightforward. O sea, como que pasó X, Y, Z, hablaron X más C. O sea, el gobierno hizo un papelón. O sea, como que habla del juez, de cómo el juez llevó la vista. O sea, como que no, no, no vi que estaba tirando los topos para ningún lado. Y simplemente reportaron los facts. Pues déjame ir al vocero. Igual, déjame ir al Nuevo Día. Un poquito distinta, pero igual. Y de momento yo entro a Facebook y está Jorge Rodríguez con 300 posts, porque tú sabes que él escribe como 300 posts al día. básicamente diciendo que los periodistas son unos mediocres, que la cobertura fue una mierda, que él iba a señalar que a los periodistas y que él iba a hacer el fact-check. Entonces él empieza a hacer el fact-check. Y cuando tú le das el fact-check, tú dices, pero cabrón, eso está ahí. O sea, tu fact-check está en el reportaje. Está en el reportaje. Ah, lo único que yo te pudiese comprar como un fact check es lo del Cato Institute, que Oscar lo metió con lo de Ilia Shapiro. Uh-huh. Pero es una mención de contexto. Él no afirma que el Cato Institute está en la demanda. Él dice que la demanda es organizada porque así mismo Jorge Rodríguez lo ha dicho, que es organizada por el Instituto de Libertad Económica de Jorge Rodríguez y que está Ilia Shapiro, está participando como abogado de una de las partes que Ilia Shapiro es reconocido del Cato Institute. Eso es lo que dice la nota. A la nota que uno dice que es el Cato Institute. Y lo...
Que bueno, o sea, el 99% del país no sabe lo que es eso. Tampoco. Es bueno que lo explique. O sea.
Exacto. El Cato Institute es un think tank, un grupo de pensamiento... Un grupo de pensamiento, ¿verdad? Que se reúne un corillito y él es republicano, conservador, libertario, de los grandes poderes, vamos. Sí, sí. Y es bastante influyente en Estados Unidos.
Es lo que en los sueños mojados de Jorge Rodríguez él sueña que sea su Instituto de Libertad Económica.
Exactamente. Hey, exactamente. Hey. Así que, oye, que ha recogido Chavito, ahora tiene ATH Móvil.
Ah, bien, pues, éxito ahí. Pero mira, o sea, pero la realidad es que lo que dice Oscar en su nota es que los demandantes querían un injunction y una vista de injunction y el juez no se la dio.
Y ya está.
Y ya, y le dijo, no te la voy a dar hasta que el Estado conteste la demanda. Y el Estado me pidió más tiempo a contestar y le voy a dar más tiempo a contestar.
Y se acabó.
Y ya, eso fue lo que pasó y eso fue lo que se reportó. Y en efecto, eso no era lo que tú querías que pasara.
Exacto. Y ya está. Y se acabó. Y tú sabes que en esa coyuntura el profesor Carlos Ramos, que es el constitucionalista que da clases en la Intel, yo compartí la historia en Twitter y él me comenta y dice, me preocupa un poco la actitud del gobierno. Y me dio la impresión de que el gobierno no le está dedicando los recursos suficientes a esta demanda. Y él dice, yo invito al gobierno a que contrate abogados externos porque... Esta demanda es muy distinta a la demanda de los anti-vaxxers locales.
De los locales.
Y de los criollos. De los criollos. Y es lo que venimos diciendo, tiene diseño para seguir para el Tribunal Supremo. Sí, sí, sí. Entonces, si no se hace los argumentos correctos, el juez puede tener, o sea, el juez quizás no le puede quedar de otra que decirle a favor de los demandantes.
Claro, claro. Hay que ponerle al juez en posición de decidir como tú quieras que él decida.
Exacto. Entonces, pues, es interesante porque me dice, me da la impresión que el gobierno no le está dedicando los recursos. O sea, no le está dando la seriedad. Y yo me imagino, y yo puedo pensar por qué. Cuando vieron que la demanda cayó en la sala del juez de Pedro Vega, que dije, el juez Pedro Delgado es demócrata liberal, que se joda. Aquí vamos a donkearle en la cara. Y por lo que vimos en la vista, el juez como que... ¿Tú sabes? Es juez, ¿entiendes? Y va a ver lo que tiene de frente. Así que el profesor estaba como medio concerned. Yo creo que deben buscar el recurso externo.
Miren, de los 800 la hora que cobran los de la Junta, salten un poquito de eso y paganle uno o dos buenos abogados. Y pueden ser abogados locales, no te tienes que buscar un abogado que esto institute. Un abogado, un buen abogado o abogada de Puerto Rico te puede hacer un buen trabajo. Pero sí. Quizás y además es cierto, los abogados de línea de justicia están bien jodidos de trabajo.
Por eso, por eso. Y si eso está en la división de litigios federales, pues ellos no son muchos tampoco allí. O sea, tienen mucho, o sea, requiere trabajo. Y el juez reconoce, oye, que esto no lo dice Jorge Rodríguez. El juez, en la nota de Oscar Serrano, el juez reconoce que la demanda tiene investigación. O sea, que está bien montada. O sea, que esto no es, esto no es una mierda, ¿tú sabes? Así que... Pero en esa línea, Jorge, se le fue la mano esta semana. Y...
Oye, sabes que ya no puedo comentar en la página.
Te limitó tu libertad,
sí,
Luis.
Sí, no puedo comentar, me limitó mi libertad, sí, fíjate. No lo había visto así, pero me limitó mi libertad.
Pero qué fue lo que pasó, o sea, pero tú le comentabas todos los días, ¿era?
¿Sí? No todos los días, pero cuando el algoritmo me lo ponía y veía que era una estupidez, decía, esto es una estupidez, o cosas así, decía, qué clase de disparate, cosas así. Le
ponía. Ah, ok. Yo siempre uso la palabra del qué clase de merch, tu merch, esto está fuerte.
No, encantándolas como las veo, ya no puedo comentar.
Ok, mira,
¿tú sabes en la que... personal nunca he comentado, yo creo, no sé.
Sí, yo peleo más en la personal que le encanta no sí, como la peor. Sí. Anyway, la cosa es que él esta semana comparte este post de un loco que montó un website, una página de Facebook, donde básicamente todas las semanas él se reúne a decirle barbaridad y estupideces y tiene miles y miles y miles de personas en esa página de Facebook. Y él pone, este tipo pone que supuestamente el gobierno está apoyando a los estudiantes en una escuela en Fajardo.
Ok.
Y que básicamente los está apoyando sin consentimiento de los papás.
Ok.
Y el post se fue viral y Jorge Rodríguez lo comparte y también pues se reviralizó. Yo usualmente contesto y digo, esto es falso, qué sé yo. Pero yo decidí, ¿sabes qué? No. Bicho es. Yo voy a coger el screenshot y voy a ponerle ridículo a este cabrón. Porque eso no se puede. Primero que eso es ilegal.
Correcto.
Eso es ilegal. O sea, el gobierno no puede hacer eso. Y aunque el gobierno quisiera, yo les aseguro a usted que el gobierno, porque al final del día, el que pone en riesgo su licencia si puya a un menor de edad, no es el gobierno, es el enfermero. Es el profesional de la salud. Sin consentimiento de su papá. O sea que al final del día, nadie va a tocar un menor. En Puerto Rico, nadie va a tocar un menor de edad.
Nadie
va a tocar. O sea, imagínense, cuando se han caído menores de edad en la escuela, en los colegios donde tengo, qué sé yo, la enfermera llama al papá para ponerle una curita al nene. ¿Me entiendes? O sea, esto es bien serio. Entonces, tú caer en esta histeria y provocar todo este revolú, porque de ahí mismo brincan y se organizan y coge el loco este Jesús Rodríguez García y lleva un chorro de locos para la escuela allí y forma un revolú y un motín en Fajardo con desinformación. Y vamos a la información verdadera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto es bien sencillo. El gobierno municipal de Fajardo, en conjunto con varias organizaciones, a petición de padres y miembros de la comunidad escolar, decidieron hacer una inscripción en una escuela en Fajardo, que es la doctora Bebé Calzada. En esa escuela, con consentimiento de los padres, aquellos estudiantes que están en edad de vacunación, los pueden vacunar en esa escuela durante ese día. Eso fue lo que pasó.
Increíble.
Eso fue lo que pasó, Corillo. Y eso es consistente con lo que el Departamento de Educación quiere empezar a hacer en algunas comunidades escolares a petición de las comunidades escolares. No es del gobierno. Es a petición de las comunidades escolares. Así, un grupo de papás se reúne con la escuela, pues le puede solicitar al Departamento de Educación y el Departamento de Educación va a ser facilitador, le identifica el grupito, le lleva las vacunas allí, vacuna a los nenes y ya está. Eso es lo que va a pasar. Ah, no es lo mismo que están puyando a los nenes allí sin consentimiento. Eso es embuste. Eso es embuste. Y el tipo ese que está compartiendo información, yo me metí en uno de esos videos, y el tipo lo que te hace es vender recetas aumentar tus defensas inmunológicas y toda esa mierda. O sea, volvemos a lo mismo. No cae esta gente, lo que te quiere es vender el producto, vender al Instituto de Libertad Económica, vender. O sea, no caigan, Corille. No caigan. Esto es para inflamar. Y volvemos. Puerto Rico se sigue vacunando. O sea, nosotros no estamos atrás. Puerto Rico se sigue vacunando. Y por eso es que tú los ves cada vez más desesperados buscando cualquier cosa Digo, para seguir inflamando la cosa.
Entonces, en palabras del gobernador, es verdad, le están cerrando el cerco.
Sí.
Porque cada día es más difícil no estar vacunado en Puerto Rico.
Y ya está.
Hay una señora en la página de Ole Rodríguez que sus dos hijos estudian en el colegio de Mayagüez y que los dos decidieron, son adultos, no vacunarse y no los dejan entrar, pues.
Pues ya está.
Pues I'm sorry.
Uh-huh. Igual que la escuela, I'm sorry. Pues vaya, pues se queda en la casa. Ay, que no puede ir a trabajar porque mi hijo no puede ir a la escuela. Ah, pues vacuna a su hijo.
Yo entiendo que, no, y obviamente no lo dejan entrar y que ya no quiere pagar $110 a la semana por la prueba. Pues, porque esa es la cosa.
Ah, porque te quiere la prueba gratis.
Claro.
Porque ese es el argumento es que tienes que probar la prueba gratis.
La prueba gratis.
Claro que sí. Bueno, pues tiene que, hay pruebas gratis.
By the way, ya ayer salí, me mandaron un enlace a una publicación de salud y de planes médicos, que ya en Estados Unidos los planes médicos están diciendo, bueno, tú sabes, hospitalizado, entubado, sin vacuna, no voy a cubrir el tratamiento.
Ay, papá, eso
es
lo próximo.
¿La vacuna es gratis? Que... La vacuna es gratis, ¿cómo que no te la pusiste?
Exacto.
¿Cómo es que yo te tengo que pagar 3 meses de tratamiento y terapias después de...? Pues...
Recuerden algo, que los planes médicos son a riesgo. O sea, esto es...
Claro.
Esto es un... O sea, el plan médico te cubre... O sea, por ley te tiene que cubrir unas cosas nombradas que están ahí, qué sé yo. Y tú contratas con el plan médico algo. Pero al final del día, el beneficio es a base del riesgo que el plan determina. Y en ese sentido, si tú no te vacunas, pues tú fuiste el que aumentaste el riesgo de hospitalización. No fue el plan médico. O sea, no es el plan médico. Y recuerden algo. Las pruebas en Puerto Rico se siguen cubriendo los planes médicos por una orden administrativa del comisionado de seguros. No, o sea, esa orden, lo que les quiero decir con esto es que si el lunes Pipo llama a Don Jemerson, que no sé cómo se llama el comisionado, Don Jemerson, mire, vamos a revisar la orden ejecutiva, la orden administrativa de dejar de cubrir los planes, de dejar de cubrir las pruebas de COVID por los planes médicos. Y emiten una orden, se acabó lo que se daba. O sea, tienes que mamarte la prueba y tienes que pagarte los $110. O mamarte la fila del Departamento de Salud, que ya va a estar, que está bastante larguita, me dicen, uh-huh, para hacerte pruebas gratis de PCR. Uh-huh. Porque hay pruebas gratis. Ah, porque eso es otra cosa. Ellos creen pruebas gratis allí en el trabajo. En la,
sí, pruebas gratis todos los días en distintos sitios. Yo me la hice en Guaynabo hace 2 martes y hubo una fila de 40 minutos.
Y ya está. Pero es gratis. Pues, gratis. ¿Tú quieres? Pues tienes que llegar a los puntos de gratis. Ah, no, pero José Rodríguez dice que las tienen que hacer en los lugares de trabajo. No. El acomodo razonable, el gobierno lo está proveyendo hasta donde puede. Y donde puede es en los lugares donde ya lo determinó. Así que usted vaya para allá y muévase. Ah, no se puede mover. Lo siento. Se queda en su casa metido. Lo que me lleva al último punto que quería hablar contigo, Luis.
Vamos, sigue repartiendo fuerte.
Luis. Uh-huh. Desde la pandemia, ¿cuántas veces a la semana o cuántas entrevistas tú en tu programa llevaste a un anti-vaxxer?
Cero.
¿Cuántas entrevistas yo he llevado en mi programa a un anti-vaxxer? Cero.
Cero.
¿Cuántas entrevistas nosotros hemos traído aquí a un anti-vaxxer o hemos hablado de anti-vaxxers a favor de lo que ellos están planteando?
Mucho cero. Infinito cero.
¿Cuántas veces Julito Rivera Saniel, Normando, Rubén, Mili, que sepamos, han hablado con Norman González Chacón?
Quizá 10 o 15 veces.
Exacto.
Entre la suma de todo y los pintorescos personajes que polulan en nuestra vida pública.
Exacto. Maná, ¿cuántas veces pelotadura yo creo que ha llevado un par de veces? Una vez llevó a la loca aquella argentina que corrieron y la barrieron el piso en el
cinco,
programa.
5 o 6 veces, quizás engaño y medio.
Engaño y medio.
Sí.
Para de contar. Cuando uno ve las coberturas que han hecho los medios de comunicación con las protestas de los vaxxers y qué sé yo, son informativas. Uh-huh. un grupo de personas se reunieron en tal sitio llevando la protesta porque no quieren que los obliguen a vacunarse. Punto. That's it. No es a favor ni en contra, es informativo. A lo que voy con esto es que es muy fácil uno caer y crearse la percepción, porque si uno vive en el mundo del Twitter y en el mundo de las redes sociales y de nuestros grupitos chiquitos, es muy fácil uno caer y pensar que lo que yo veo cercano a mí es la norma de lo que está ocurriendo a nivel general o en Puerto Rico, en muchos lugares, con ciertos temas. Y yo, y nosotros, porque los dos venimos meses en este programa, en este podcast, en nuestro espacio, diciéndole a los científicos, y se lo hemos dicho en privado, y lo hemos dicho en público, corillas, hay que trascender, hay que buscar la manera de que esta estrategia de comunicación no se puede quedar entre nosotros. La batalla entre los que estamos informados y educados y estamos en Twitter entre los periodistas, ya la ganamos.
Eso se ganó.
Ya la ganamos.
Así es. O sea,
eso se ganó, se hizo el trabajo que se tenía que hacer, la gente se vacunando, la gente está haciendo lo que tiene que hacer. El grupo chiquitito, que es bien estridente, pero chiquitito, No están estos corillos, uh-huh. Están en otras instancias, están en otras estructuras y se vienen organizando hace meses, uh-huh. Meses, corillo, esto no es de ahora, hace meses, esta gente se viene organizando. Esto no me puedes venir a decir a mí que los medios de comunicación hemos sido unos irresponsables y que los periodistas tenemos que ser más responsables cuando entrevistamos a la gente, porque ¿basado en qué? ¿Cuál es el contexto de lo que tú me estás diciendo? Y voy a mencionar qué fue lo que pasó, porque sé que hay mucha gente que no está pendiente al Twitter y qué sé yo, y nos escucha. Ayer hubo yo compartí una sí, Dylan está jodiendo.
Sí, Dylan, saludito a Dylan.
Sí, un saludito a Dylan. Yo compartí un video que tomó un tercero, de una entrevista que le estaba haciendo Julio Rivera Saniel a una de las representante de estos corillos, que después yo busqué información en Facebook y ella es como la portavoz de varios de la coalición anti-vaxxer de Puerto Rico.
Nada de eso salió al aire.
Nada de eso salió al aire. Y era parte, parece que a mí me daba la impresión, porque así que yo lo vi, y es lo que yo pongo, que era parte de un reportaje que Julio iba a montar.
Ok.
¿Qué pasa? Que obviamente cuando uno hace reportajes, aquellos que no son periodistas, esto es one on one, pues usted hace una entrevista larga y le hace preguntas, y muchas de las preguntas son preguntas para aclarar información, muchas son preguntas para que me expliques el tema para yo poderle explicar, muchas son preguntas para, pues, una cita directa, ¿verdad? Uh-huh. Pero al final, uh-huh, pues uno escoge, dependiendo la estructura del medio, la política editorial, todo ese tipo de cosas, pues uno escoge lo que va a informar, ¿verdad? Hay un proceso de betting en ese reportaje. Uh-huh. Entonces, comparto el video, que no fue Julio el que lo subió, lo sube un tercero, que lo cogió de TikTok, de hecho, y que volvemos, se lo llevo diciendo, están en TikTok, están en Instagram y están en Facebook. No están en Twitter. En Twitter no están. Y yo digo, mira, ahora primero era el grafeno, porque esas eran las locas esas del grafeno, y ahora esa loca está diciendo que, porque es una loca, es que no me queda otra palabra.
Sí, que
es una loca.
Que hay ocho, que tu genoma tiene ocho genes, y que esto, ay, Dios mío, no vale la pena entrar, pero por ahí se fue, algo de ocho genomas o algo
y
así.
Y que, no sé, a mí lo que me llamó la atención es que habían lesionado, que la vacuna estaba lesionando unos menores y unos niños, pero señora, ¿de qué usted habla si un niño no se puede vacunar? A lo menos, ¿what? Entonces, digo, que cálmese. Nada, ¿qué pasa? Que yo comparto eso y los científicos tuiteros que están en Twitter, uh-huh, que muchos de ellos, pues, son amigos, o sea, conocidos de nosotros, los hemos utilizado
en los programas,
en nuestros programas y qué sé yo, pues hubo indignación y, pues, como siempre pasa en el Twitter, se fueron en el rant Ah, que por qué ese periodista es un irresponsable, que no sé qué carajo, que era responsabilidad hacerle el fact check allí y aclararle. Y esa es la responsabilidad. Y ya llevamos casi 2 años en esto. ¿Cómo es posible?
Y probablemente Julio iba a tener un experto, una experta para contestar, exacto, en cámara lo que él dijo.
O sea, exactamente. Pero, anyway, exactamente. ¿Qué fue lo que dijo Julio?
Ajá.
Julio explica y dice, miren, esto no salió al aire.
Ajá.
Esto no salió al aire. Esto yo no puedo controlar. O sea, yo no le puedo decir a la gente que no grabe una entrevista cuando lo estoy haciendo. Ah, yo no puedo controlar que alguien vino y me grabó mientras yo estaba haciendo una entrevista para un reportaje que iba a salir como parte de la estructura
de lo que estaba montando,
exacto.
Ay, santo Dios.
Así que, tú sabes, y pues nada, a lo que voy con esto es que yo entré esta mañana otra vez. Llevan 24 horas peleando por esta situación. En Twitter.
Con el pobre Julio.
Con los periodistas. Que somos aliados, by the way. I'm with you guys. Yo soy tu team, ¿me entiendes? Julio también. Nosotros no somos el enemigo aquí. Nosotros no somos el enemigo. Ah, pero la fácil es atacar y montarse en tribuna y pescar los likes, donde dominamos, en el Twitter. La difícil es hacer el trabajo de comunicación. No es culpa de los periodistas que llevamos desde que comenzó la pandemia, todos los días siendo responsables y dándole espacio a los científicos de este país para que expliquen al país qué es lo que está pasando con esta enfermedad. No es culpa de nosotros que existan espacios y que existan grupos que estén desinformando. Es culpa de ustedes, corillo. Es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes que no se han tenido la disciplina de ocupar esos espacios y de estar activamente en donde se ha señalado que está ocurriendo la desinformación. Porque el trabajo del periodista no lo puede hacer solo. ¿Qué nosotros empezamos a hacer hace como 4 semanas? Tú y yo, solo, tú y yo. Poco a poco, cuando podemos, todos los días, ponemos un post en Facebook. Mire, uh-huh, esto es así, esto
tratando,
es así.
Tratando.
Y empezamos cogiendo 2 shares. Ya poquito, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25. Poco a poco. El trabajo no se va a hacer de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar. La batalla se gana con información. Pero más que con información, bajándole 35 a la regañadera y ofreciéndole y ocupando los espacios, porque esta gente es muy hábil y está bien organizada. Bien organizada.
Y esto es la batalla del fin del mundo para ellos. O sea, sí, la motivación ellos la tienen mucho más arriba que cualquier otra persona, porque esto es el fin del planeta. O sea, no. Acuérdense que esto es parte del apocalipsis para algunos, esto es una operación de Bill Gates para otros, esto lo que quiere es controlar la población y pues contra esas irracionalidades. Está complicado competir.
Sí. Así que, Corille, no pelee. Tiempo que pelea con nosotros, que estamos convencidos. Es tiempo que no... cada tweet que usted pelea con nosotros es un estatus de Facebook de un tipo que está desinformando y que está cogiendo 100, 200 shares, yep, en Facebook. Así que usted decide cuál es la pelea que usted quiere dar. Usted decide. Yep.
By the way, ese video le ha dado mucha más vuelta y más views la gente que está peleando contra el video.
Correcto.
Porque ese video no salió al aire. O sea, eso puñeta, no fue parte del reportaje que hizo Julio.
Exacto. Así que pues.
Somos más y no tenemos miedo, Jonathan LeBron.
Sí, mira, para finalizar, ¿qué pasó con Somos Más? ¿Están molestitos conmigo, me dijiste? ¿Qué pasó?
Bueno, no, es que ellos entienden que la caracterización que hemos hecho del podcast, y yo me incluyo, de que ellos son un pack de Victoria Ciudadana, no es cierta. Y yo entrevisté ayer a Johnny Ruyán en mi programa de radio, y pues él habló allí de lo que es, y pues para dar todo el contexto. Habíamos hablado de que se estaba creando una organización, o que se había creado ya una organización, en la modalidad de Comité de Acción Política, o PAC en inglés, hace como dos episodios o tres de los domingos. Fue hace dos o tres semanas que lo habíamos hablado. Y habíamos dicho aquí que estaba Johnny Ruyan Jr. Habíamos hablado de varias personas. Hay otra persona que yo conocía que es el licenciado Adrián Brito, que está con los papeles que habían creado la organización. Y entonces el miércoles hicieron una conferencia de prensa, pues básicamente como dando a conocer formalmente la organización, dando a conocer la directiva. Ruyan es el presidente y el portavoz. Hay tres portavoces adicionales también, incluyendo a Fabiola Cruz, la epidemióloga que pues, se hizo famosa en la pandemia. Y otro grupo de gente, yo conozco a varias personas más del grupo, y lo primero que hicieron fue una conferencia de prensa en el Capitolio, donde presentaron cuatro proyectos de ley que ellos dicen que ellos van a impulsar. Esos proyectos de ley son unos proyectos básicamente anticorrupción, tienen que ver con distintos asuntos. Uno es como un hashtag para que los empleados públicos de Puerto Rico no puedan hacer campañas políticas ni recoger dinero. Hay unos que bregan con el tema de los atornillados y ese tipo de cosas. Nada, proyectos buenos e interesantes. Entonces hicieron la conferencia de prensa y yo lo llamé y lo entrevisté ayer el viernes y le pregunté específicamente. Ellos dicen que no van a financiar campañas políticas, me lo dijo al aire, y que ellos son un... Ellos lo que están buscando es cambio colectivo. Ellos quieren ser una asociación de cambio político, y están buscando gente de buena voluntad que se unan a ellos, que no van a ser un partido político ni que van a financiar campañas, pero pues sí van a reunirse con los sectores, etcétera, etcétera. A mí me ha parecido lo más interesante. Mi preocupación es que el que mucho abarca poco aprieta. No sé exactamente entonces cuál es el objetivo, porque si vamos a presentar legislación, ¿no es más efectivo apoyar a un legislador que favorezca tu legislación? ¿O uno de ustedes correr para el legislador? No sé. Pero, para dejarlo claro con nuestro escucha, y después no digan que estamos diciendo chisme, la posición oficial de ese grupo es que ellos no son afiliados a Victoria Ciudadana y que no van a financiar campañas políticas. Así que...
¿Que no son afiliados?
No, ni que van a financiar campañas.
Bueno, que no sean afiliados no significa que no sean afines con Victoria Ciudadana.
Bueno, claro, seguro, claro.
O sea, nosotros no... yo sé específicamente lo que nosotros dijimos. Nosotros dijimos que habían unos grupos PACs que se estaban formando en Puerto Rico y que algunos de ellos eran personas que habían militado o que estaban cercanas a Victoria Ciudadana y que se estaba rumorando que era... una dinámica interesante porque estos PACs parece que se iban a formar para apoyar candidatos, pero si ellos no van a apoyar candidatos, pues está bien, pues ya está aclarado. O sea, no hay ningún drama con eso. Creo que tienen que ser un poquito más transparentes con lo que va a hacer con su grupo. O sea, yo no estoy...
A mí me sorprendió que me dijera que no van a ser donativos políticos, porque entonces no sé la utilidad de organizarse como un comité de acción política.
Exacto.
Porque entonces puedes hacer una organización sin fin de lucro y ya. Y no hay que erradicar el informe al contralor. Eso es lo que me estuvo interesante, pero bueno, así me lo dijo.
Sí. Y lo otro es que pues yo no sé si del todo la cosa está un poquito straightforward, porque esta semana hubo gente que me comentó de Victoria Ciudadana que había un poquito de concern con el grupo, porque hay ciertas personas que piensan que esto es como un trampolín para Johnny Ruyan correr en algún momento dado para algo y que pueda ser una contrafigura contra Manuel Natal en algún momento dado, ¿verdad? Esto es parte de dinámicas que se dan cuando suben estos grupos.
Esto pasa. Cosas que pasan.
Pero yo sí sé que ellos están activamente reclutando y están tratando de buscar estadistas. Porque, claro, como salieron de la manera que salieron, pues los ataques de los estadistas es que son un grupo de populetes y de Victoria Ciudadana y independentistas. Entonces, pues si tú eres un grupo, ¿cómo es? No afiliado, no lo que sea, pues necesitas gente de todos corillos, de todos los corillos. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Va a estar interesante. Pero nada, que no se molesten. Que vengan.
Y que vengan.
Oye, que vengan.
Y hablamos y hacemos preguntas y contestas.
Que vengan.
Y ya.
Que vengan. Que vengan. Que vengan. Yo traté de coordinar una entrevista y ellos están como medio, bueno, pero está bien. Si no quieren ir a un programa, no, que no vayan. Allá ellos. Pero que vengan aquí. Si ellos están molestos por lo que hablamos aquí, pues que vengan aquí, no lo aclaren.
Así mismo es.
O sea, no hay ningún problema. Johnny, Mundito estaba aquí con nosotros.
Y estuvo bien, una entrevista buena.
Por eso.
A la gente le gustó.
Por eso te digo.
No mordemos, Jonathan, y menos por Zoom, es imposible.
Exacto. Mira, háblate ahí.
Todavía no he podido comprar las taquillas, ¿sabes?
Diablo, está el garete, papito. Yo espero que mi link llegue.
Tiquetera, front office de los cangrejeros, hay que ponerse a trabajar.
Muchas
promesas rotas, demasiadas.
Dale, que la fuerza la acompañe. Se cuida, muchachos. Bye.